Radio Universidad de Chile presenta Tomar Palco, un programa para públicos emancipados con la revisión de la cartelera cultural de la semana transmitido desde el Centro Cultural Seina y con la conducción del crítico y programador Javier Ibacache.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Tomar Palco. Este es nuestro programa 37, nuevo día, nuevo horario, los miércoles a las 11 de la mañana a través de Radio Universidad de Chile. Durante una hora les vamos a estar acompañando para revisar la actualidad cultural, sobre todo los panoramas que se vienen en el campo del teatro. Hoy nos van a acompañar Flavia Radrigán y Alexandra von Hummel, las directoras artísticas de la Muestra Nacional de Dramaturgia, cuya versión número 21 se realizará a partir del 4 de noviembre en Matucana 100. Además, contaremos con una conversación desde Londres con Patricio Soto Aguilar, quien es el editor senior del Teatro Nacional de Londres y que pronto veremos su trabajo a través de las transmisiones de obras que realiza Nescafé de las Artes. Pero partamos con la música. Escuchamos ahora Eres tú, con Carla Morrison.
Con ganas de besarte, tengo una sed de acá.
Volvemos a Tomar Palco, programa que hacemos desde el Centro Cultural Seina, que se transmite a través de Radio Universidad de Chile, y donde cada miércoles en este horario revisamos la actualidad cultural. En noviembre se va a realizar la edición número 21 de un clásico del teatro chileno. Se trata de la Muestra Nacional de Dramaturgia. Este es un concurso que va acompañado de la presentación de textos que se viene realizando desde el año 1995. O sea, hay un aval detrás muy significativo. Es organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y en esta versión tiene como directoras artísticas a dos reconocidas creadoras del teatro, Flavia Radrigán y Alexandra von Hummel. Muy bienvenidas a Tomar Palco.
Muchas gracias por la invitación.
Primero que todo, quiero saber cómo ha sido esta experiencia de dirigir la muestra, ¿no? La dirección artística es una labor, es un desafío. La muestra, además, es el concurso que tenemos a nivel nacional en el campo del teatro. Tiene una tradición detrás, hay un mito detrás de los años 90. Sí. ¿Y qué ha significado para ustedes tomar este rol de la dirección artística?
Ha sido toda una aventura, porque uno no sabe mucho a qué se enfrenta. Y de alguna manera te pasan una cancha en limpio y te dicen juegue. Y uno tiene todo el recuerdo de lo que ha sido como espectadora de la muestra o he participado en la muestra desde distintos lugares. Y en el fondo también uno tiene una opinión sobre la muestra o sobre cómo se ha desarrollado la muestra en el tiempo. Y entonces después de todas esas conversaciones empezamos a pensar qué queremos que sea la muestra. Pero es muy particular tener el espacio como libre para que te digan qué quieres, cómo quieres encauzarla. Y uno entiende por qué quieren encauzarla de cierta manera y no de otra, pero ha sido una aventura bien entretenida.
Sí, porque ¿sabes lo que significa? Sentarse a pensar. Eso ya es grande para los tiempos que corren, digamos. Sentarse a pensar y que de repente en nuestros pensamientos aparezca, a lo mejor la muestra hay que transformarla completamente, ya no es lo que era. Ya no cumple con la necesidad de esos tiempos. A lo mejor necesitamos otro tipo de muestra.
Sobre todo en un contexto actual, donde la gente lee menos, hay otra relación con el teatro probablemente.
Y el teatro ha cambiado, ¿no? Y hay otro constructo social, hay otra circunstancia, es como resignificamos la muestra. Entonces también eso lo pensamos harto. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que coincidíamos.
Sí, coincidíamos.
Coincidíamos muchísimo.
¿No habían trabajado ustedes juntos antes?
No, nunca.
No, nunca. Entonces ahora ha sido una muy, muy, muy grata experiencia poder armarlo y hacerlo, sobre todo con la eficiencia de la señorita directora. Porque es lo que se necesita, pero eso de pensar la muestra te hace ver una relectura del pasado, que yo rayo un rollo con eso, porque le decía, era un momento crítico donde el teatro decía lo que yo necesitaba escuchar, donde se mostraba lo que yo necesitaba ver, que yo no lo podía hacer, etcétera, etcétera, una serie de circunstancias que se dieron. Pero ¿qué pasa hoy con esta resignificación? ¿Qué pasa hoy? Necesito que esos textos, a lo mejor la muestra de dramaturgia es un concurso y ese concurso ahí queda y la muestra es otra cosa.
Claro, es tentador mirarlo así, ¿no? Pero es inevitable pensar en lo que eran las primeras versiones,
exacto,
¿verdad? En el anfiteatro del Museo de Bellas Artes en los 90, en que era prácticamente una fiesta,
¿no? Era una fiesta y ese recuerdo.
O sea, yo hacía fila afuera y se repletaba y a veces, exacto, uno tenía que meterse como a los empujones para entrar.
Y era la oportunidad de mirar o de presenciar en una noche distintas estéticas, ¿no?
Exacto.
Que también era una superposición que se producía entre la dirección, los imaginarios de los directores, de las directoras en ese momento con los textos. Ahora, este año se han seleccionado 5 textos, ¿verdad? Entiendo que en este proceso de selección trabajó un jurado. Previo al rol de ustedes, ¿no?
Sí,
ustedes están a cargo más bien de cómo se pone en escena este material, ¿no?
Sí.
Y con este contexto que ustedes describen, precisamente este contexto quizá de interrogantes sobre el teatro, ¿cómo han decidido estructurar la muestra? ¿Cuántas versiones uno va a poder escuchar de cada texto? ¿Cómo va a ser estas jornadas?
Yo creo que primero es como poner el general, ¿qué nos llevó a tomar las decisiones? Y de alguna manera lo que guía todo es como la palabra resonancia. De alguna manera cada vez que leemos, cada vez que presenciamos algo, siempre resonamos e interpretamos. Entonces es imposible que exista una igualdad entre el texto y lo que se pone en escena, y esa diferencia es maravillosa y hay que ponerla en valor. En general, ese espacio, esa distancia entre lo que... Porque muchas veces las grandes polémicas que hay en la muestra es que los autores dicen, no, es que ese no es mi texto, es que esta es una muestra de directores. Bueno, pero lo que pasa es de que la dramaturgia tiene una particularidad en la literatura que está para ser puesta en escena, o sea, está para ser regalada a otros, ¿cachai? Hay un texto de Novarina muy bonito que dice, escribir textos teatrales es preparar la pista en la cual se va a bailar. Entonces preparar la pista. Y en ese sentido, ese espacio de resonancia, de permitir que sean otros, otras personas las que resignifiquen mi texto, que lo piensen de otra manera, porque es el espectador quien construye sentido. Yo no puedo meterme ahí. Es un acto de libertad y un acto creativo que se le regala. Es un espacio no pasivo, sino súper activo. Pero si es que tratamos de como direccionar todo, se pierde y se empobrece todo. Y los textos tienen muchas más posibilidades de significar que lo que incluso pudo haber imaginado su autor. Entonces lo que quisimos es, de alguna manera, diseminar el texto, diseminar la palabra en muchos formatos que permitiera como exprimir el potencial expresivo. ¿Cachai? Que no solamente en términos temáticos y de qué trata y las ideas que pone en escena, sino también de su potencial expresivo en tanto a ritmo que propone, en tanto al universo que evoca, que convoca, en tanto la sonoridad de esos textos, porque los textos no solamente dicen, también suenan. Entonces, desde ahí fue como el desde dónde partió. Eso uno no lo sabe al principio, uno sabe cuál es el impulso. Ahora ya podemos como describirlo más bien con palabras, pero tiene que ver igual, es algo que nos mueve el deseo finalmente, y el deseo que la cosa aparezca, y el deseo que se llene, y que queremos que ocurra nuevamente en un solo lugar, y que se diferencie de lo que hacemos siempre en el año, que es ir a ver una obra y nos vamos para la casa. Acá queremos que podamos circular, deambular, recorrer, pasear, por distintas cosas, comer, tomar, y que sea un lugar de encuentro también.
¿Y cómo se va a producir eso, Flavia?
En un solo espacio, eso es lo que nos gustaba a nosotros, donde tú puedes visitar una feria del libro, puedes pasar a comer algo, van a existir actividades paralelas con respecto a los textos, y las muestras son de 15 minutos.
Entonces, no, 30.
30, perdón, me dio cualquier... 30 minutos, en donde se acaba, empieza otra, tú puedes viajar de un lado a otro y siempre están ocurriendo cosas.
Claro, entonces, se va a usar el teatro principal, la explanada, la Bunster.
O sea, todas las distintas alternativas que ofrece Matucana 100.
Claro,
como,
para
como
estar.
Espacio.
También porque apropiarse un poco el espacio, estar ahí, estar. Tal como dice la Alexandra, evitamos esa sensación de ir e irse, ¿no?
Y cada texto en estos 30 minutos va a ser dirigido por más de un director.
Sí. Sí, son dos equipos distintos y que intentamos que los directores tuvieran miradas distintas y estéticas distintas para justamente poner en valor que los textos pueden significar y pueden sorprendernos de múltiples maneras. Entonces son, más que, hoy día pienso que más que invitar a los directores a montar los textos, los invitamos a resonar, porque son ellos mismos quienes van a decidir cuál es el extracto a montar. La idea es que tienen que respetar el universo.
Sin alterarlo.
El universo de la obra y todas esas cosas, pero puede ser una escena, dos escenas.
30 minutos.
¿Sabes? 30 sí. minutos. Y eso también va como... Porque hay varias actividades paralelas, porque también tenemos un podcast donde está grabada la lectura completa del texto.
O sea, alguien quiere profundizar y escuchar los textos.
Previa a una entrevista con el dramaturgo.
Ok. Entiendo.
También bueno, se imprimen los textos gratis.
Las meninas cartoneras.
Okay. Las maniobras cartoneras será este año. Y que en el fondo los sábados y domingos la gente va a poder encuadernar su propio texto con cartones, materiales, destacadores y jugar a armar su libro y poder llevárselo, que también yo creo que es algo muy bello. O sea, yo prefiero eso que descargarlo en PDF, que también va a estar, pero el espacio del objeto, claro. Texto, como el texto rayado que uno usa para los ensayos, etcétera, es algo que uno guarda.
O sea, van a haber distintas modalidades en que uno puede entrar en los textos, ¿no? Distintas entradas al material, al imaginario de los autores.
Uh-huh. Quiero recordar... Magali Muguercia decía el espectáculo espectacular.
Ok. Bajo ese principio.
Bajo entonces. Ese principio.
Quiero recordar los textos que van a estar participando, ¿no? Esta es una selección hecha por un jurado como parte de la Muestra Nacional de Dramaturgia. Son dos categorías, emergentes y de trayectoria, y los textos que se van a presentar son Recordar, de Giselle Vargas, Recuérdame sacar la basura a la noche, de María Rosa Bernardo. Les Encapuchades presentan La prueba del Siddhartha, de Nicolás Bascuñán. Ensayo sobre el ensayo, de Cristian Ortega. Y Animal, de Marcelo Leonard, un autor que es prácticamente ya un número fijo de la muestra, ¿no? Le gusta concursar a Marcelo, parece. Los directores son Rodrigo Pérez, Stephanie Duarte, Francisca Márquez, Catalina Vice, José Antonio Luer, Juan Pablo Troncoso, Millaray Lobos, Jesús Urqueta, Manuel Morgado y Lorraine Lemaitre. ¿Cómo conformaron este abanico de direcciones?
Mira, primero fue imaginarse quién sería más diferente al otro, ¿no? Okay. O sea, una obra hecha, te voy a dar un ejemplo, realista, y después con Marote. ¡Oh, cambia! Entonces, el puzzle, como Alexandra conoce muy bien la dirección y su expertise, entonces ahí pude yo también aprender, ¿no? Las formas de dirigir, las formas de ver el texto y cómo podemos poner a dos directores radicalmente opuestos y tan buenos en lo suyo como son los que están ahí, los nominados. Uh-huh. ¿Ah? Entonces era muy interesante también porque como dramaturga para mí habría sido un honor que hicieran eso, de ver esa apuesta, ¿no? Ese pensar, esa resonancia, ¿no? Esa forma de mostrar la palabra. Entonces fue elegir dentro de sus estilos, de sus propuestas y de su política, digamos.
Por ejemplo, también jamás habían habido en la muestra una dirección de Marote, por ejemplo, ¿ya? Y creo que también es muy atractivo dar ese espacio y sobre todo como en relación a otra dirección también, ver cómo es la traducción de una a otra, o cómo es la traducción del Marote al actor también, de un lado para otro. En el caso también la Lorraine, que en general se la conoce más como diseñadora, a pesar que co-dirigía siempre con en colectivo zoológico, también tiene una mirada muy plástica. Manuel Morgado también. Y hay varias gente que tiene cosas distintas, pero de alguna manera también hay algo que es como desordenar un poco el gallinero, porque a propósito de lo que dice la Flavia, que habría que repensar la muestra, yo me imagino que por qué siempre la dramaturgia al centro, y pienso, me encantaría, añoraría que existiera la Muestra Nacional de Diseño Escénico y fuera el diseño, un espacio, una visualidad quien convoque a dramaturgues a escribir, que yo creo que sería súper fascinante para todos. Porque de alguna manera hay como una jerarquía implícita en que se llame muestra de dramaturgia, ¿cierto?
Y sin duda, partió, de hecho, sí. Hay que recordar que al principio, lo digo porque uno estuvo allí y escuchó un poco el ideario, era apoyar la producción nacional de teatro, de autores sobre todo, y el principio era que la muestra operara como una suerte de visionado para productores que podrían montar íntegramente esos textos. Pero en el tiempo, claro, se ha generado esta conversación.
Pero
que tú dices,
hoy,
¿no?
Hoy el texto no siempre es centro de una obra, pero se sigue pensando como que si es que todo se parte desde un centro. Y yo creo que el teatro hoy, y cuando es interesante, está mucho más descentrado. Entonces, ese espacio de que las jerarquías se disuelven, porque mucho se habla de relaciones horizontales, disolvamos jerarquías, pero si no cambiamos los modos de operar en la práctica, eso no ocurre, pues puro discurso.
Se lo decía una dramaturga, ¿eh? Elimina sí. Lo dramaturgo. Sí.
Me imagino que eso...
Pero es que eso no es como sacarle el piso, es invitarlo, sí, a otra participación también, y quizá una propuesta actoral, y ojalá invitemos, que sea quien invite distintas labores con las que trabajamos. Pues, trabajamos.
Ahora, acá hay textos, en la categoría emergentes, hay textos en la categoría trayectoria. Me imagino que ustedes tuvieron bastante oportunidad de profundizar en la lectura de estos textos. ¿Cuáles son las constantes o algunos temas que aparecen o las estructuras que aparecen? ¿Hay cuestiones en común en estos textos?
Oye, a mí me llamó la atención eso, que son diferentes.
La diferencia, entonces, puede
hay
ser.
Hay mucha diferencia.
Diferencia generacional.
Diferencia generacional, de mirada, sí, hay... Son diferentes. Yo creo que el más presente es el Nico Bascuñán con Les Encapuchades, ¿no? Que toma el entorno, pero son miradas absolutamente diferentes. Yo creo que eso también nos llevó inconscientemente a hacer esta resonancia, ¿no? Porque si tú me pidieras, yo los leí todos, los entrevisté, hablé con ellos, unificarlos, es bastante difícil. Para mí sería unificarlos, porque todos tocan teclas distintas. Y yo dije, qué bueno esto, porque tiene más que ver con la forma de la puesta de la muestra, digamos.
Alguna manera, en algún momento pensábamos y decíamos, no estamos invitando a ver obra, estamos invitando a ver una conversación dramatúrgica, donde un texto puede conversar con el otro, no por quizá cercanía, pero quizás por distancia o por diferencia o en algunas cosas para alguien les parecerá que tienen que ver con algo parecido.
Pero hablan del Chile actual, digo, sí. En general el arte tiende a hablar de su momento, ¿no?
Sí, por ejemplo, hay textos que rozan lo que significa la vejez para los actores consagrados. ¿Ya?
Eso será ensayo sobre el ensayo.
Ensayo sobre, sí. Divagaciones shakespearianas, Lear.
Ok.
Entonces, hay textos así que divagan sobre ese aspecto del Chile que envejece artísticamente con sus actores, ¿no? Tenemos al ganador de la muestra que es Cename. Dos chicos Cename, la historia de dos chicos Cename, ¿no? Que viven al costado del Mapocho. Después tenemos las Encapuchades, que se cuestionan constantemente qué significaría ser Siddhartha, salir a meditar en estas circunstancias de revuelta, ¿no? Sentarse, meditar y pensar qué está pasando, ¿no? Y que nunca se habían conocido con el profe, que estaban ahí, conocimiento. Ya tenemos tres lugares absolutamente distintos. Recordar, sacar la basura, son objetos que hablan. Los objetos nos dicen qué va pasando.
Okay.
Los objetos. Y después tenemos... recordar que es doppelganger, ¿no? Es la visión del doble, el yo y el doble. Entonces es como, wow, ¿es hasta así Chile? ¿Está así Santiago? ¿Es un fractal?
Es una pregunta que nos podemos
claro,
hacer.
Claro, ¿no? Es la que me dice, claro, ¿es un fractal de situaciones? Porque también traté de mirar el teatro que estaba ocurriendo y también me pasa un poco lo mismo. Entonces estamos siendo como la visión de las moscas, y una multiplicidad, que se me olvida el nombre, pero es como eso, ¿no? Era como un caleidoscopio que todos son parte de lo mismo, pero son distintas directrices, distintos vectores que salieron de ahí mismo, generacional y de punto de vista. Yo creo que ese es un hándicap de la muestra.
Bien, bueno, la muestra se va a desarrollar desde el lunes 4 al domingo 10 de noviembre en Matucana 100. Es gratuita, es de acceso gratuito. Va a tener esta serie de experiencias que nos comentaban Flavia y Alexandra al comienzo de la entrevista. Y me imagino que es una invitación abierta a todos los públicos.
Absolutamente.
A todos los públicos, que por favor se inscriban. Parece que hay que inscribirse, te regalan las entradas. Y en el fondo sí, pues una invitación abierta a pasear.
Habrá que estar pendiente, entonces quiero dejar también compartir el sitio web de la muestra, es muestranacional.cultura.gov.cl. Allí estará la información, ¿verdad? Para asistir. La muestra además va a tener una extensión en Valparaíso, y eso es bastante valioso, ¿verdad? Pero de momento, recuerden, desde el lunes 4 al domingo 10 de noviembre en Matucana 100, 5 textos de autores nacionales abordados desde distintas perspectivas y la oportunidad también de conocer las estéticas de 10 directoras, directores, bastante diverso el abanico. Sí. Bien, agradecemos a Flavia, a Alexandra, que nos hayan acompañado hoy.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y les deseamos vayan a la muestra. Mayor suerte en lo que va a ser esta muestra nacional de dramaturgia. Nosotros vamos a una pausa y volvemos luego con más Tomar Palco.
Estamos presentando Tomar Palco, un espacio para públicos emancipados en Radio Universidad de Chile. Volvemos con Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.
Volvemos a Tomar Palco, programa que hacemos desde el Centro Cultural Seina, que se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Y esta mañana de miércoles nos interesa profundizar en un tema que viene cautivando a un sector del público de manera significativa. Me refiero a las transmisiones que se hacen y que se presentan en el Teatro Nescafé de las Artes, que corresponde al ciclo de obras registradas o transmitidas desde Londres por el National Theatre. Este es un sistema, digamos, que va más allá de solo las transmisiones, y la fortuna que tenemos es que un profesional chileno está involucrado en su puesta en marcha, en su realización y en su desarrollo. Se trata de Patricio Soto Aguilar, con quien tomamos contacto directamente desde Londres. Bienvenido, Patricio, a Tomar Palco.
Hola, Javier, gracias por la invitación.
Debo decir que Patricio es actualmente editor senior de el National Theatre de Londres, lidera un equipo de editores quienes dan forma precisamente al resultado de los contenidos audiovisuales producidos para distintos fines en el teatro. Nosotros lo conocemos, como decía, a través de estas transmisiones que realiza el Teatro Nescafé de las Artes, pero también a través de la aplicación, que afortunadamente está disponible también para América Latina y recientemente con algunos títulos con subtítulos en español. Hay que decir también que esta producción, esta línea de trabajo, fue muy significativa en pandemia, ¿no? Las transmisiones de muchas de las obras registradas se pusieron en línea, se transmitieron en YouTube, en el canal de YouTube del teatro, y tuvo un alcance mundial que creo que también consagró más aún el género. También hay que agregar que no es solamente una transmisión, ¿no? No es poner tres cámaras o cuatro cámaras y registrar una obra según lo que uno ha ido conociendo, sino que hay también una mirada sobre la obra que justamente tiene que ver probablemente con los encuadres, con las formas en que se enfatiza determinado registro. Y quería partir justamente, Patricio, tú estás radicado actualmente en Londres, que nos contaras cómo es lo que implica este rol de editor senior.
Bueno, sí, básicamente el Teatro Nacional. En el Teatro Nacional trabajan muchas personas, hay varios departamentos para distintos objetivos que tiene el teatro, distintas áreas, y dentro de esos departamentos yo trabajo en el departamento digital. Ese es el nombre, es un departamento donde trabajamos un poco más de 60 personas, donde los distintos equipos ven distintas partes de desarrollo de estas mismas producciones que se van a registrar y se van a exhibir en cines o en la plataforma. Y algo que es muy interesante y que me llamó la atención al sumarme a este equipo es que básicamente toda la cadena de programación, distribución, producción y postproducción sucede dentro de este equipo, y por eso son 60 personas. Entonces hay un equipo inicial de programación que hace un trabajo muy importante, que es de conseguir las autorizaciones, los permisos para poder registrar estas obras y transmitirlas o online o en cines. Y ven todo el tema de los contratos también, de las músicas, de las licencias, toda esa parte antes de dar luz verde a la producción. Y luego ya viene la parte de ejecución, donde hay un equipo de producción, y luego viene la postproducción, donde entra mi equipo a trabajar, que es donde finalmente nos llega todo el material y editamos las obras para que finalmente sean exhibidas en sus distintos espacios. Y también el equipo trabaja en todo el contenido de marketing del teatro. El teatro tiene tres salas con una programación que va cambiando alrededor de cada dos meses, y todo el contenido que se genera, audiovisual que se genera, lo genera también el equipo en el que trabajo, y lo edita también el equipo del que estoy a cargo. Y obviamente, como la organización que es, también hay contenidos audiovisuales que generan para de forma interna y para financiamiento. Y nada, la cantidad de cosas que hacemos de verdad es bastante impresionante, y están las obras completas, ¿no es cierto? Obras de 3 horas de duración hasta pequeños videos de 30 segundos, 15 segundos para redes sociales.
Ahora, esto implica, en el caso de las obras que se registran y se transmiten, ver cuántas veces una obra, ¿no? Porque me imagino que ustedes también Estarán atentos a cómo resguardar en estas transmisiones lo que ocurre en la sala, ¿no? Aun cuando siempre existirá el debate si estar allí es muy distinto a ver la transmisión, la percepción que uno tiene habiendo visto varias de estas versiones es que hay un interés por justamente conducir al espectador al lugar, ¿no?
Exacto. Por lo menos cuando se trata del equipo de editores, efectivamente, si vamos a tener algún tipo, vamos a estar involucrados en alguna parte del proceso. Por ejemplo, hay obras para cine que no se editan posteriormente, sino que se transmiten así como un switch de televisión, pero es un camión. Y hay un director de cámara ahí que va haciendo el switch y pide las cámaras. Pero a veces los editores lo que hacemos son los trailers promocionales de esa obra, incluso cuando hacemos ese formato corto que le llamamos. Invitamos al equipo a ir a ver las obras y que efectivamente tengan una experiencia en persona antes de editar los contenidos e involucrarse en ellos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, claro, va a depender. Ahora en la plataforma online, el NT at Home, está sacando nuevas obras en su catálogo cada mes. Eso es un objetivo que se pusieron el año pasado y este año ya se ha puesto en marcha. Incluso el mes pasado pusieron dos obras en línea. Y eso significa que todo el equipo con el que trabajo, somos 7 editores en total, estamos todos por lo menos una vez cada mes o cada 2 meses editando alguna obra. Las vamos a ver, si son obras del Teatro Nacional, las vamos a ver porque tenemos entradas también, porque trabajamos ahí y podemos ir a verlas también cuando las registramos. Y si necesitamos verlas alguna vez adicional, también podemos acceder a eso con esta justificación de que estamos trabajando en ellas. Y luego viene la parte de editarlas, que básicamente las vas a ver la obra por lo menos unas 6 veces más mientras las estás editando. Y en el caso mío, que me tocó el año pasado editar Vania con el director, yo te diría que Vania la debo haber visto unas 20 veces por lo menos.
Y hablemos de Vania, que es una versión que precisamente va a ser parte de esta programación del Nescafé de las Artes y que además está en la aplicación, ¿verdad?, disponible para América Latina con subtítulos. ¿Cómo fue ese trabajo en concreto? Ya tú nos cuentas que tuviste que ver más de una vez de manera presencial, pero luego en el proceso mismo de la edición, ¿qué resguardos toman? ¿Cómo resguardan justamente la mirada de la dirección escénica al trasladarlo a este formato, ¿no? Al formato de la transmisión, que necesariamente una cámara encuadra, ¿no? la mirada, los planos focalizan, ¿verdad?, en algún punto de la puesta en escena. ¿Cómo se va dando esa selección de encuadres en la edición misma?
Mira, hay una cosa importante en el proceso de producción y es que el equipo creativo detrás de las obras está muy involucrado en estas conversaciones. No es que llega el equipo de LNT Live a grabar sin ninguna otra conversación previa. ¿Dónde se ponen las cámaras? ¿Qué cámaras se utilizan? Incluso qué tipo de lentes. Algunos directores han dirigido cine también, entonces les interesa qué tipo de lentes. ¿Qué tipo de iluminación, qué cantidad de iluminación va a haber también? ¿Va a ser distinto el día que se graba la obra a los días que la obra sucede para un público sin cámaras? Todas esas conversaciones suceden con meses de anticipación, con fechas de grabación ya establecidas, entonces se planifica, se ensaya y se conversa, hay un diálogo constante con el equipo creativo, especialmente los directores, y a veces algunos actores también tienen, especialmente actores que tienen experiencia con cámaras, también tienen comentarios o feedback y todo eso se recoge antes de la grabación. Y en el caso de Vania, es una obra más particular porque Andrew Scott hace todos los personajes una versión del tío Vania de Chekhov, y Andrew Scott durante esta hora y media hace todos los personajes de esta adaptación. Entonces obviamente hubo muchas conversaciones de cómo hacer este registro y poder capturar de la mejor forma el trabajo que le está haciendo en escena. El día de las grabaciones estuvimos con el director y el director vio, el director en vez de, este, el caso de Vania es particular porque Sam, que es el director, vio todas las funciones de Vania y le daba feedback, retroalimentaba a Andrew Scott después de cada función, entonces él ya venía con ese vuelo. Nosotros grabamos casi al final de la temporada y esos 2 días fueron las únicas funciones que él se sentó, pero detrás de los monitores para ver el registro en vez de la función como audiencia. Y es interesante, obviamente, yo estaba sentado ahí con él porque tenía que recoger cualquier comentario, feedback que él diera respecto a cómo se imaginaba, ¿no es cierto?, que esto se iba a resolver en la edición. Y claro, es interesante escuchar las decisiones, o él ya vio esa obra muchas veces, entonces sabía si el actor estaba entregando lo mismo que él esperaba para esa función, o si estaba cansado, si eso iba a servir o no por lo mismo. Y eso se tradujo finalmente en que luego, en el momento de editar, estuvimos por lo menos 2 semanas editando con Sam, línea a línea. Estuvimos, él quería, era tan delicado finalmente la forma en que Andrew Scott. Era tan sutil las diferencias entre las dos días que se grabaron, que se grabó la obra, que con Sam revisábamos ambas entregas de las líneas, básicamente, hasta que íbamos eligiendo los momentos. Normalmente es más común saltarse una escena completa entre una función y otra si es que es necesario, pero en este caso, en verdad, el nivel de detalle, y por eso te digo que la debo haber visto más de 20 veces, es porque íbamos momento a momento revisando todo y, como te digo, con el director al lado.
Estamos hablando con Patricio Soto Aguilar en Tomar Palco. Patricio nos está comentando justamente el trabajo que realiza en el Teatro Nacional de Londres, en lo que son las transmisiones que acá en Chile tenemos la posibilidad de apreciar en las emisiones que realiza y organiza el Teatro Nescafé de las Artes. Por cierto, Bania está anunciado para el 15 de enero en este caso, en Chile. Ahora, Patricio, me gustaría comentar otra dimensión que tiene esta producción o esta línea de trabajo, ¿no? Y que tiene que ver con la diversificación de los públicos, porque pareciera que una de las motivaciones, ¿verdad?, para una institución como el Teatro Nacional de Londres es también tener un alcance mayor con sus producciones.
Sí, sin duda hay algo que me llamó la atención desde el primer día trabajando en el teatro, y efectivamente su misión respecto al acceso a todo lo que ellos producen de distintas formas. En este caso, las plataformas digitales y las transmisiones permiten acceder a públicos que quizás no tienen la capacidad de poder acceder a las obras en vivo. En el caso de Chile, de viajar a Londres a ver una obra porque está en cartelera solamente. Pero también las transmisiones del NT Live se transmiten no solamente a cines, también acá hay centros comunitarios en pueblos más pequeños, gimnasios que también piden las obras y las exhiben. Entonces también se está accediendo a públicos que quizás tampoco han pensado en el teatro como una opción de entretenimiento. Y como es una oferta que llega a ellos, la experimentan, y ojalá también eso significa que la vuelven a pedir o la vuelven a hacer, o quizás viajan en algún minuto y la consideran dentro de sus planes. Entonces, efectivamente, el acceso, y en el caso también la internacionalización de estas obras, se vuelve relevante y es concreto.
Y cuéntanos, tú tienes formación en comunicación audiovisual, has trabajado en sectores como la publicidad, las artes escénicas, las artes visuales. ¿Cómo es que te involucras en esta dimensión de la producción del Teatro Nacional de Londres? ¿Cuánto tiempo ya estás radicado en Londres?
Bueno, yo llegué a Londres a finales del 2021, cuando ya el tema de la pandemia había una opción de que se volviera a cerrar todo justo cuando llegué, pero no pasó, y finalmente ya afortunadamente se dio todo de la forma que ya sabemos. Y llegué a este trabajo porque postulando al trabajo. Había una oferta, efectivamente el teatro durante la pandemia tuvo que reducir muchos de sus equipos. Como tú mencionaste antes, la oferta online, especialmente en YouTube, fue clave para el desarrollo de la plataforma NT at Home. Y claro, yo llegué con mi experiencia no solo como profesional audiovisual, sino también en los trabajos que había hecho con artes escénicas y con otras instituciones y asociadas a las artes también. Entonces, llegué a un lugar donde efectivamente hay, como mencioné antes, un departamento gigante que hace toda la producción audiovisual finalmente del teatro en sus distintos formatos, y en ese sentido mi habilidad y mis conocimientos podían contribuir muy bien, calzaban bien.
¿Y cómo evalúas ya estos años abocado a este sector? Es un sector que dirías tiene mucho potencial para el teatro mismo, cumple un rol relevante para consolidar precisamente la relevancia del teatro.
Sí, el teatro hace poco, este año, revisitó su misión y sus objetivos como institución, y agregaron la digital como un elemento más, como un elemento que está también primero en línea. El teatro Siempre ha sido innovador en distintas cosas y en distintas áreas del teatro acá a nivel acá. Y el NT Live, las transmisiones a cine, partieron en el 2009, partieron mucho antes de la pandemia, no son un resultado de la pandemia como otros espacios que existen. Y cuando lo hicieron en el 2009 parecía una locura, pero lo hicieron con una obra con Fedra, con Helen Mirren, y fue un éxito y de ahí se convirtió, ¿no es cierto?, en todo lo que es hoy. Efectivamente, los resultados se notan, llegan cartas de personas, llegan correos agradeciendo poder acceder a estas obras. Obviamente llegan mensajes por redes sociales también. He tenido la oportunidad de estar en conversaciones con exhibidores más pequeños, no las salas de cine grandes, y ellos cuentan en primera persona cómo la gente va y existe esa solemnidad, a pesar que no es una obra de teatro, y lo entienden la convención, existe la solemnidad, existe el aplauso al final. Y yo he estado en salas también viendo las obras con gente. Daniel lo vi varias veces en distintos lugares y ver que las personas reaccionan y se emocionan y los silencios que se generan, efectivamente te dicen que igual la convención se acepta y las personas al final entienden que están viendo una obra de teatro. Y después, cuando comentan, no hablan de una película, no hablan de lo audiovisual, hablan de las actuaciones, de la puesta en escena. Entonces, eso quiere decir que hay algo que estamos haciendo que efectivamente está traduciendo las obras de una manera efectiva y respetando dentro de lo posible, ¿no es cierto? El teatro en sí mismo.
Bien, agradecemos a Patricio haberse conectado. Muchas gracias, Patricio, por esta conversación. Felicitaciones, ¿verdad?, por el trabajo que estás haciendo. Ya saben, las transmisiones de Nescafé de las Artes parten en el mes de noviembre. Destacamos en enero Bania, el 15 de enero, justamente un trabajo editado, supervisado por Patricio Soto Aguilar, quien nos ha acompañado en esta conversación. También está disponible la aplicación del Teatro Nacional de Londres. Es una aplicación muy amable, hay que decirlo, donde uno puede también en casa revisar este material. Muchas gracias, Patricio.
Muchas gracias, Javier. Quiero decir solo un par de cosas. También, aparte de Vania, ahora en noviembre va a estar Prima Facie, que ha sido un éxito. Acá ya tuvo su segunda ronda de transmisiones. Estuvo en Broadway también y ya la ha visto medio millón de personas alrededor del mundo. Así que es una obra también imperdible. Y otro dato también, lamentablemente no está con subtítulo en español, pero en noviembre en YouTube se va a transmitir de forma gratuita la obra Night, que es una obra que estuvo este año en el teatro y fue un éxito, con Michael Sheen, sobre el fundador del sistema de salud acá en el Reino Unido.
Ya lo sabemos, entonces tres datos importantes para tener a la vista. Muchas gracias, Patricio.
Gracias.
Nosotros vamos ahora a la música, seguimos con Nunca es suficiente con Natalia Lafourcade.
Siempre hasta el
Y así llegamos al término de una nueva edición de Tomar Palco. Antes de despedirnos, una recomendación. Se trata de Folie, un montaje de danza, una obra emblemática del campo de la danza, del repertorio de los artistas franceses Claude Brumachon y Benjamin Lamarche. Esta es una creación que en su momento conmemoró el bicentenario de la Revolución Francesa. Ha tenido muchas puestas en escena, muchas versiones, ha sido interpretada por más de 200 bailarines en diferentes partes del mundo. Y este domingo llega a Seina con la emblemática compañía de danza Espiral. Esta pieza es descrita como un grupo en marcha que nos lleva a un lirismo exaltado y tierno. La presentación de esta nueva versión es el domingo 20 de octubre a las 19 horas en la Sala Aula Magna de Seina. Las entradas se consiguen a través de Punto Ticket. Y de esta manera llegamos al término de una nueva edición de Tomar Palco. Recuerden que nos pueden buscar también en Spotify. Allí están todos nuestros programas y nuestras entrevistas en el podcast Tomar Palco. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles, siempre a las 11 horas. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.